¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la cuarta jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Ya saben que no hay fútbol internacional porque están las selecciones con la clasificación aquí en Europa para el próximo Mundial. España juega mañana su segundo partido en Turquía a las 9 menos cuarto. A eso de las 6 y cuarto tienen turno en la sala de prensa el seleccionador Luis de la Fuente y Rodri. Hoy se juegan algunos partidos. Juega Inglaterra a las 6, Inglaterra-Andorra en el grupo K. No debería tener problemas, digo yo. En el grupo F juega Portugal también a las 6, Armenia-Portugal. Y luego también hay partidos en el grupo H, que es el de Austria, Chipre, San Marino y Bosnia-Herzegovina. Y mientras tanto, aquí vamos a tener muy buenos partidos de segunda división. 4 y cuarto, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. El Sporting, uno de los equipos que lo ha ganado todo frente al Depor, que tiene 7 puntos. 6 y media, Real Zaragoza, Real Valladolid. El Zaragoza a ver si sale de su mal arranque. Y el Valladolid a ver si sigue sin conocer la derrota, tiene 7 puntos. Y cerraremos sábado a las 9 con un derbi regional entre Málaga y Granada. El Granada, otro que tal baila. Hay, por supuesto, jornada en Primera Federación. Ha habido partidos al mediodía y está un partido al menos en juego. Tiene todo Miguel Aguilar. ¡Hola, Miguel!
Hola, Eric. ¿Qué tal? Tiempo de juego en el grupo primero desde las 2 y cuarto. En juego en Lugo 0, Real Avilés 0. A las 4 y media, Baracaldo Zamora. A las 6 de la tarde, Arenas de Guecho Cacereño. A las 7, Ponferradina Pontevedra. Y a las 9 y media, Tenerife Mérida. Eso en el grupo primero. En el grupo segundo, 3 finales. Ayer terminó el Betis Deportivo 2, Nastic de Tarragona 2 y el Cartagena 3, Atlético de Madrid B 2. Hoy finalizó el Eldense 1, Villarreal B 0 y a partir de las 4 de la tarde Alcorcón Teruel, a las 7 Europa Cacereño y a las 9 y cuarto Ibiza Hércules.
Es la segunda jornada en la Primera Federación, en el tercer nivel del fútbol nacional. También es la segunda jornada en la Liga F9, que ayer tuvo su primer partido, el derbi madrileño, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 1.
Y hoy se jugaron dos partidos más, Español 1, Deportivo de La Coruña 1 y Sevilla 0, Costa Deje Tenerife 4. A las 6 de la tarde arranca el Madrid Club de Fútbol Femenino contra la Sociedad Deportiva Eibar y a las 8 de la tarde Dux Logroño, Real Sociedad.
Noticias del fútbol, bueno, poco más, que ya saben que el virus FIFA ha atacado un pelín al Barça con Frenkie de Jong, que ha abandonado la concentración de Holanda con una molestia en un glúteo que no parece grave, pero le están haciendo pruebas los médicos ya del Barça. Y hablando también del Barça, la Liga ha informado de que no se ha aprobado todavía oficialmente que el Barça-Valencia de la cuarta jornada se celebre en el Johan Cruyff, en el, para que me entiendan, el nuevo mini-estadio del Barça. Porque ha habido informaciones diciendo que ya estaba confirmado y la Liga dice que hay avances positivos, pero que hay que hacer pruebas a lo largo de la semana para saber que todo está técnicamente bien. O sea que todavía no es oficial que 6.000 espectadores van a poder presenciar en el Johan Cruyff ese partido de la cuarta jornada entre el Barça y el Valencia. Y de polideportivo, como estos últimos fines de semana, tenemos un puñado en motociclismo. Doble cita con el motor, está en marcha la carrera al sprint del Gran Premio de Cataluña. Situamos Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eri? Acaba de cumplirse la primera vuelta de las 12 de este sprint aquí en Montmeló y de momento el piloto que ha salido desde la pole, Alex Márquez, mantiene esa primera posición y ha abierto un hueco ya de casi 7 décimas sobre los perseguidores porque hay una pelea preciosa ahora mismo por la segunda plaza entre Marc Márquez, que es segundo, Quartararo y Pedro Acosta, que acaba de adelantar al piloto francés, así que todavía 11 vueltas por delante. Alex Márquez en la primera posición, segundo Marc, tercero Quartararo y cuarto Pedro Acosta.
O sea que igual no gana Marc, pero a lo mismo gana Alex y se queda todo en casa. Seguimos pendientes de esa carrera de sprint a partir de las 4, por eso lo de la doble cita, la calificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. como hay que amortizar a Angelito, que está en Nueva York, estaremos pendientes a las... Luego hay un español, ¿eh? A partir de las 6 de la tarde, la final del dobles masculino, Ceballos-Granollers, que es el español, y Salisbury-Skupski, que me mola mucho el nombre. Y a las 10 de la noche, la final femenina entre Sabalenka y Anisimova. Mañana, recuerden que es la final masculina, entre Alcaraz y Sinner, otra vez, que diría Suanca. Echaremos un ojillo al Eurobasket, este que tanto nos duele porque no está la selección española. Están con tandas ya de partidos de los octavos de final. Ya tenemos un cuarto finalista, que es Turquía, que le ha ganado por 6 a Suecia, 85-79. ¿Ves nombres aquí de países y no ves España y te dan un repelús? Está en juego en el descanso el Alemania 31, Portugal 32. Está ganando por 1 Portugal al descanso. 5 y media Lituania-Letonia, derbi báltico. 9 menos cuarto, Serbia-Finlandia. Y hemos venido tan pronto a las 3 de la tarde, aparte de por las motos, por la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, les saludamos desde...
La Farrapona.
Donde concluye la 14ª etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada corta pero intensa de 135 kilómetros y 900 metros que arrancó a las 2 de la tarde en...
Avilés.
Con 157 ciclistas. Y en un guión muy parecido al de ayer, tenemos una fuga bastante grande por delante. Es una fuga de 22, donde el mejor clasificado en la clasificación general, valga la redundancia, es el francés del grupo AMAP, del Decathlon AG2R en la Mundial, perdón, Bruno Armigail, que está a 12.04 del jersey de líder de la roja de Jonas Vingegaard. Y está el pelotón rodando a 4.41 de ese grupo de 22. Entre medias hay dos corredores, Víctor Campenaerts, compañero de Jonas Vingegaard, y Glisnen Rice, el ciclista del Picnic Post NL. O sea que esa es la situación, pero todavía no hemos llegado a la zona de puertos puntuales. Primero el Alto Ultenebreu, luego el Alto de San Lorenzo, que para mí es el puerto más bonito de Asturias, sin duda, para ver ciclismo. Y el Alto La Farrapona, esa subida final en el pulmón verde que significan para Asturias los lagos de Somiedo. Llegados a este punto, 83-200 para meta, 4.40 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta que acabe la etapa. Y noto y siento que plenamente recuperado. No hay nada como dormir a veces. Ha sido una semana muy intensa. Hay una noticia que afecta al equipo Israel, que a ver cómo afecta a la carrera y al ambiente. Lo tiene todo Quique Iglesias. Hermano, hola Quique, muy buenas.
Como te echo de menos. Saludos de España, muy buenas tardes. Aquí estamos justo en la frontera entre Asturias y la comunidad de Castilla y León. La provincia de León, que dicen por aquí, justo del otro lado de esta montaña está León. Y justo del otro lado están estos lagos de Somiedo maravillosos. Sí, la noticia en Israel es que han borrado el nombre de Israel en el pecho del maillot. Ayer lo llevaba Richitello, por ejemplo, y hoy no lo lleva. Por respeto a los ciclistas y por salud y por seguridad para los ciclistas de Israel y para los compañeros del pelotón. Bueno, a ver si esto... relaja un poco los ánimos hoy en Avilés. Evidentemente carrera retenida, ralentizada un rato durante el trayecto, neutralizado sin que haya pasado a mayores. Queda mucho por ver. El sol está en todo lo alto, hace un día maravilloso aquí en lo alto de la Farrapona. No ha tomado la salida Sergio Higuita. Hay opciones españolas por delante, pero eso es un puerto suficientemente duro como para que gane Ola Pereiro, uno de los buenos.
¡Hola, Pereiro! ¡Muy buenas!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ese no la di. ¡Hola, jolín! Vaya tío más borde.
No, no. Me ha dicho hola y a la vez me ha puesto así a la mano en la
sí,
boca.
Cállate. Le he dicho poner la boca porque estábamos pendientes de que llegaras y como ha llegado no. Decía hola, Pereiro, para que tú, Frade, supieras que Pereiro
ya me había
ha
puesto
llegado
un mensaje el pequeño Jota. Me había puesto un mensaje ya.
Ah, vale.
No, no, sí que hemos llegado muy justos porque acabo de sentarme hace 30 segundos.
Se hace pestoso subir aquí, ¿eh?
Sí, no, es tan bonito como complicado.
tengo la sensación yo, y utilizo mucho la palabra tengo la sensación, de que la Vuelta ha crecido demasiado para llegar a ciertos sitios, y este es uno de ellos. Un puerto muy bonito, sobre todo por el paraje, el paisaje y demás, pero con el viento de cara que está haciendo hoy en la subida, creo que va a ser un puerto que si pasa algo pasará en el último kilómetro, porque es muy complicado, está pegando muchísimo aire, no sé ahora mismo la dirección del aire, pero está pegando de cara. Y la infraestructura, lo que es llegar aquí, no es fácil. Evidentemente, hay que, la Vuelta Ciclista a España, sabemos todos que es una manera espectacular de mostrar este increíble paraje en el que estamos, pero creo que ya somos demasiado grandes para estar aquí arriba.
Y de hecho es que la organización solo permitió subir por carrera cuando creo que se ha arreglado y bastante lo que era sí. Una pista por el otro lado que a lo mejor se podía haber utilizado. Pero
y sí. Solo nos va a permitir bajar por León. Hay que bajar por Torrestío para volver a dormir a Oviedo, pero bueno.
El ciclismo tiene algo maravilloso, que es que la gente vive esto, viene para aquí en bicicleta, caravana, hasta cual... La gran parte del parking que podría utilizarse aquí está desde ayer o antes de ayer ocupado por gente aficionada al ciclismo que vienen aquí. Y todos los que hemos venido, pues hemos tenido que aparcar en el famoso camino de tierra del 20, ¿no? De la pandemia.
Sí, señor.
Que hemos aparcado por ahí abajo.
Es que esto es Asturias y aquí gusta mucho este deporte, gusta mucho el ciclismo. Y gusta mucho la radio, ciclismo más radio, matrimonio perfecto. El otro asturiano de la retransmisión, Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarius de lujo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, qué rabia no poder estar por ahí disfrutando con vosotros, compañeros, de la gastronomía y del buen tiempo. Porque como decís, al final es maravilloso que se pueda ver desde el helicóptero todo lo que nos enseña y demás. Y con ganas también, chicos, de vivir una buena etapa. Fijaos que yo pienso que el Angliru es un puerto muy espectacular por sus rampas, por su pendiente, pero a mí me gustan más pues puertos, digamos, en los que una persona caminando no puede ir al lado del ciclista, y creo que hoy aquí en la Farrapona, pese a ese viento que comentáis, ¿no?, sobre todo Óscar, que lo habéis vivido in situ, pienso que alguna cosilla deberíamos de ver.
Tenemos a 5 ciclistas españoles en la fuga de 22. Carlos Verona, por parte del Lidl Trek. Mar Soler, son viejos conocidos muchos de los de la escapada, del conjunto UAE. Xavier Miquel Azparren, del Q36.5, y los dos del Cofidis, Sergio Samitier y Jesús Herrada. Ahora contamos los 22 que están en punta de lanza entre medias Campenares y Lenrais. Pelotón a 4.34 del grupo de 22, cabeza de carrera, termómetro de la ilusión. Lo lleva siempre puesto, dice que en la axila, aunque hay otros sitios donde se toma más fidedignamente la temperatura, ahí lo dejo. El director del Guadianesco Copedaleando, el podcast de ciclismo de cope.es, Alberto Arauz. Alberto.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, hoy el termómetro está alto, pero no tan alto como estaba ayer en el Angliru, pero me gusta mucho la presencia de dos hombres en esta fuga. Creo que Carlos Verona y Marc Soler son firmes candidatos a la victoria. Quizá me gustaría más que ganara el madrileño que ganara Verona, porque lo del UAE empieza a ser apabullante. La cantidad de victorias de etapa que están consiguiendo en esta vuelta, llevan 6 de 12, si no me equivoco, prácticamente o exactamente la mitad.
De 13, 6 de 13.
6 de 13, perdón, pues casi la mitad de las etapas que se han disputado en esta vuelta. Así que a ver si Verona tiene suerte, ganó en el Giro y consigue ganar en la Vuelta a España. Y entre los favoritos, espero Guerra otra vez, espero que Almeida lo vuelva a intentar, porque yo creo que ayer a Vingegaard le llegó un poquito al límite, le llevó un poquito justo, así que a ver si el portugués intenta dejarle y nos pone una pizca más de emoción en esta vuelta.
Y ojo a San Lorenzo, que San Lorenzo da para mucho, ¿eh? Es un puertaco impresionante, tanto la subida como la bajada pueden dar para cualquier valiente, para cualquier atacante. Vimos ayer una buena versión atacante de João Almeida, parece ser el único capaz de osar a tambalear el trono que parece llamado a ser ocupado por las posaderas de la roja de esta vuelta, Jonas Vingegaard, aunque son solo 46 segundos de ventaja con respecto al jefe de filas indiscutible del conjunto UAE. Y los miembros de la escapada 80 de meta son Bierg y Soler del UAE, Baggioli y Verona del Lidl Trek, Cepeda del Movistar, Dent y Van Dijk del Red Bull Boransgroe, Garofoli del Tires Quickstep, Show del Education First, 4 del Decathlon AG2R, Agmigail, que es el mejor de todos en la general, Vichio, Labros y Stan Mitted, Pickering por parte del Bahrain Victorious, Azparren por parte del Q36.5, Basnada por parte del Astana, Thiegui del Arkea B&B Hotels, Samitier y Herrada del Cofidis, Smith del Intermarché, Vermaerke del Picnic Post NL, y cierra Jan Hir, ciclista del todavía Israel Premier Tech, aunque en el maillot, ya lo ha contado Kike Iglesias, van a correr como Premier Tech y así se ponen a juego con todo el parque móvil y con toda la ropa de abrigo y de paseo, que no pone en ningún momento la palabra Israel, a ver si se calma el ambiente. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea. En Twitter somos
@TJCope.
En Facebook somos
facebook.com/tiempo de juego.
En Instagram somos
Tiempo de Juego Cope.
Y el número de WhatsApp y de Telegram
es el 677-580-461.
Son las 3:15, hora menos en Canarias, desde ahora hasta que termine la etapa, luego con un poquito de fútbol. Esto es Tiempo de Juego, esto es La Vuelta en Cope.
Escuchas Tiempo de Juego en Cope. El número uno del deporte. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Una vida de ensueño, focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
¿Qué acaba de pasar en la carrera del sprint del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, Borja?
Noticia importante porque se ha caído el líder de la carrera, Àlex Márquez, cuando tenía 1.5 segundos de ventaja sobre su hermano Marc. Y esto quiere decir que nos planteamos ya que mañana tengamos bola de campeonato para el fin de semana que viene para Misano. Tenía que salir de aquí Marc con 10 puntos de ventaja o sumando 10 puntos más que su hermano Alex. De momento, si no pasa nada raro, va a sumar 12 más ya hoy y a expensas de lo que pase mañana, Marc tendrá esa posibilidad de ser campeón del mundo la semana que viene en Misano. Así que ahora mismo Marc Márquez al frente de la carrera, por delante de Quartararo y Gian Antonio. También se ha caído un par de vueltas antes que Àlex Márquez, Jorge Martín, aunque ni siquiera estaba peleando por los puestos de punto.
Va a ganar Marc Márquez, si no pasa nada, casi sin querer, y va a tener match ball para ganar el campeonato la semana que viene. Enseguida estamos con el final, Borja, que a lo mejor tú también necesitas energía. Post-print de Soria Natural, mucho más que una jalea, es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Post-print Classic, Plus, Sport, Zero o Junior, llévate un regalo directo y además participa en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprint de Soria Natural, evolucionando desde 1989.
¿Y por qué esta canción, Frades?
Pues no sé.
A ver, es que es mejor vivir. ¡So miedo!
quieres las estrellas.
Es Somiedo, es la canción de Rosano que tanta me gusta desde hace tanto tiempo. Y como estamos aquí en los lagos de Somiedo, pues habrá que darle bola a este balcón del paraíso. Ay, Somiedo, sí, sí, sí.
Eres un auténtico imbécil.
Sí, 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 pero bueno, soy tu imbécil, ¿no? Soy tu imbécil. Estamos en el Parque Natural de Somiedo y de Babia. En este hay un lazo metálico aquí que ha sido bastante controvertido, ¿eh? Pero en este hay un lazo metálico por aquí que te asomas y ves todos los lagos de Somiedo y bueno, y es una auténtica maravilla. Nos hemos comprado en Proaza un frenadol y también podíamos haber comprado un embutido de jabalí que nos vendían por ahí, no debe estar malo. En Saliencia, a 7 kilómetros de meta, está lleno, lleno, lleno de autocaravanas, así que mucho a ruta de senderos por aquí. Y oye, tú, si echas la vista atrás, Oviedo, echas la vista adelante, León, y aquí estamos más cerca que nunca del cielo.
Que no son imposibles ni
esta te tengo que confesar que no la he visto venir. Está pasando ahora el pelotón por Las Caldas junto a su balneario. Ha pasado ahora la cabeza de carrera, que bien conocen a algunas personalidades de esta casa. Que viene bien, siempre viene bien un poquito de relax. Y viene bien un poquito de relax ante lo que se viene, porque ya estamos cerquita, cerquita de abordar el primer puerto del día, que es de tercera categoría, que es el Alto del Tenebreu, que si hubiera sido de segunda seguramente no habría pasado nada, pero bueno. No sé si la presencia de Campenaerts en el medio de la fuga y del pelotón os puede llegar a decir algo, compañeros.
Bueno, bueno. Yo lo que creo, Óscar, es que hay que decir que ha sufrido un pinchazo, una avería. Ha tenido que ir un rato con la bicicleta de Shimano, con la que te da el coche neutro, y se está pegando una paliza tremenda.
Han llegado arriba, por cierto, ¿eh? Han llegado arriba, ya está Campenaerts arriba también, junto con Enrise.
Sí, y se ha pegado una paliza tremenda para enlazar. Entonces yo creo que Campenaerts, que es un corredorazo, para ganar en la Farrapona no le da, así que su presencia solo se puede explicar por un posible movimiento que intente hacer Jonas Vingegaard, que por cierto, ayer especulábamos sobre si le había dejado ganar o no. Yo creía que le había dejado ganar y él se encargó de desmentirlo claramente. Decía que le dolía mucho no haber ganado, tanto por su equipo como por su familia.
Y yo no sé qué decirte. También han sido, bueno, todo lo que hace Ayuso y lo que no hace es carne de tertulia, y no es malo eso para el ciclismo, que haya salseo. Pero bueno, las imágenes de ayer de subir el Angliru chocando manos y tal.
Bueno, es una nueva cosa que ha inventado la Vuelta, que es meter casi, bueno, a pie de carretera a alguien con una webcam de estas.
Alguien que no va a estar hoy ya.
Sí, y les han quitado la credencial para 2 días. Y han sacado unas imágenes maravillosas de, por ejemplo, Richitelo o, por ejemplo, de Juan Ayuso, disfrutando como un enano, chocando a la gente, subiendo solo a su ritmo.
Las acreditaciones se sacan la
UCI, los comisarios de la UCI.
Y sí, yo te digo una cosa. Yo no quitaría eso, pues no pones en peligro a nadie. Estaba subiendo a 8 por hora el corredor, y me parece que hay lo que demandaba Pasamontes en el Tour, meter imágenes bonitas. Me parecen las mejores imágenes de ciclismo que yo he visto desde hace muchos años.
Y la gente como disfrutaba, ¿sí? Los niños ahí.
Es verdad que el cacharro que llevaba, que era para que la gente lo entienda, que diría Manolo Lama, un cruce entre una Steadicam y un palo selfie, para seguir a los ciclistas así un poco por delante.
Pero muy ligero.
Es un estabilizador de... O sea, para que él, mientras va caminando, la cámara siempre va recta. Pero estoy 100% con Óscar. O sea, están siempre con las mismas tonterías los de la UCI, de los calcetines, de tonterías. No se dan cuenta que este deporte tiene que seguir evolucionando. O sea, yo he visto los vídeos, he retuiteado algunos porque me parecen espectaculares. Me parece que en ningún momento hay ningún riesgo. Y si lo hubiera, hay que facilitar a ese chaval que pueda hacer esas imágenes, porque son las que enganchan. Esas imágenes son las que enganchan al público.
Bueno, esperad un segundo que ahora seguimos, porque ya ha terminado la carrera al sprint con victoria del que se esperaba, Borja González.
Sí, dije que no, si no pasaba nada raro iba a ganar Marc Márquez, y efectivamente victoria de Marc Márquez, que gana su sprint número 13 de los 14 disputados. La cuestión, a su hermano Alex ha terminado por los suelos, y esto acerca la posibilidad de que tenga una bola de campeonato la próxima semana en Misano, hay que decirlo, ¿eh? Ahora mismo la posibilidad es remota, es decir, esa matemática que dice que tenía que sumar 10 puntos más que Alex, habría la opción de que fuese campeón en Misano si había una hecatombe de Alex Márquez. pero vamos a ver qué pasa en la carrera de mañana para hacer realmente las cuentas y ver qué tiene que pasar allí para que Marc ya cierre este campeonato. Ha sido segundo Quartararo y tercero Dylan Antonio, cuarto ha terminado Pedro Acosta, ahora mismo Marc Márquez, que tiene 187 puntos de ventaja sobre su hermano Alex.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
¿Alguien quería decir algo del tema de Ayuso o las imágenes o la cámara esa que no va a estar en las próximas dos etapas por sanción?
No, yo lo que he aportado. Y luego sobre Ayuso, deciros que bueno, que todos pensábamos que hoy iba a ser el ganador de etapa, ¿no? Machín me parece que ha dicho en la salida que hoy había que estar con Joao. Y bueno, vamos a ver. Sigue teniendo oportunidades en algunos momentos de, como dijimos desde un principio, de salir por la puerta grande del equipo, que creo que le beneficiaría muchísimo.
Sí, de verdad que yo echo en falta que hoy, por ejemplo, Ayuso, que hoy es una jornada muy importante, hay que recordar que queda lo de hoy, el Morredero y la Bola del Mundo, además de la Crono como días importantes, y yo de verdad hoy quiero ver a un Ayuso en modo gregario, pero de verdad, no tres minutitos tirando de cara a la galería, sino siendo un buen gregario para intentar destronar a Vingegaard, y de verdad que como dice Pasamontes, sería importante para su imagen.
Ayuso va a ganar en Moss.
Buen día ese también, sí.
Castro Derville, con donde ganó Champusán hace unos años, sí.
No, a ver, yo evidentemente creo que es un corredor, el corredor que necesita el ciclismo español, no me canso de repetirlo, pero está en una Vuelta Ciclista a España que empezó con muchísima polémica para él, evidentemente la calidad la está mostrando porque las dos victorias de etapa que tiene, sobre todo la de Cerler, donde no perdió ni siquiera un segundo con los favoritos de la general arriba, hizo la ascensión prácticamente a la misma velocidad. Lo que pasa que sí que hay ciertas cosas que no sé cómo se interpretarán a nivel interno en el equipo. Ayer se queda muy pronto.
Ayer cuando se queda, alguien de su entorno me dice, uff, no me lo esperaba, no estaba en los planes.
Pero es que se queda antes del cordal, ¿no? Sí. O después del cordal. Antes del cordal.
Sí.
En el cordal. O sea,
primeras rampas del cordal.
O sea, alguien que gana el día anterior pasando la collada de Brenes, no puede...
No te cuadra.
Te puede pasar un día en una gran vuelta. Lo raro es que te pase dos veces en la misma gran vuelta después de haber ganado el día anterior. Eso, ahí es a donde yo voy. Y un corredor como él, que es buenísimo y que hemos visto en los corrales de Huelna cuando celebraba la victoria arriba, cómo le gritaba a la gente, es un tío que tiene que coger carisma y creo que, no sé si le está perjudicando lo que hizo, por ejemplo, en el día de ayer, pero creo que le beneficiaría muchísimo más si le viéramos participando en la ayuda de Almeida. Y a partir de ahí, pues en el momento que trabajas y haces todo tu trabajo, pues que subas como quieras.
Igual es un agente libre ya consentido por el equipo y ya está, ¿eh? Porque sí. Ni Almeida espera nada de él para el tema del currar, o sea que... Sí.
Es que nadie se puede creer que un corredor de la calidad de Ayuso no sea capaz de hacer dos días consecutivos de calidad, porque es un hombre diseñado para ganar generales, ya ha estado en el podio de la Vuelta, ha sido cuarto y es un tío que quiere ganar cosas grandes. A mí no me puedes contar que no eres capaz de enlazar dos días de alto rendimiento, no me lo puedes contar porque además...
Hoy sí quiere darle velocidad a Almeida aquí, que lo veo necesita equipo, porque ya te digo que el puerto, los primeros 10 kilómetros, un puerto muy tendido, que incluso yo el comienza puerto lo retrasaría 4 o 5 kilómetros, pero esa zona toda que vas como con el muro está a la izquierda y a la derecha tienes lo que es las montañas de Somiedo, pega tanto aire de cara que si quieres hacer daño de verdad tienes que tener equipo y si no eres
ya
capaz
ha pasado
de hacerlo.
Alguna vez que ahí por la tarde suele pegar de cara, suele pegar de cara casi siempre, no es la primera vez, aquí ganó Taramae, aquí ganó David Godú,
contador
Alberto, perfecto,
sí, el 14 Alberto,
de eso no me acuerdo. A From, sí señor. Sí.
Esa no me acordaba.
Los últimos From, 4 kilómetros son muy duros, ¿eh?
Sí, es
duro, es exigente. No, yo os decía que tiene que ser un ambiente bastante, bastante extraño, ¿no? El ambiente de Juan dentro del equipo en esta vuelta, en las cenas, en el autobús. Al final, incluso cuando un corredor está trabajando y está haciendo las cosas bien, cuando sabes que se va el equipo, pues está un poco raro todo. Y yo no sé, creo que tiene que haber un ambiente raro, a lo mejor. Desconocemos si se ha sentado un día ahí en la habitación con Almeida. Oye, tío, ven para acá, vamos a hablar tú y yo. Mira, yo me voy del equipo, yo voy a intentar ganar etapas, nos encontraremos en un futuro. Que eso también lo desconocemos, porque Joao ya ha dejado también de hacer declaraciones como las que hacía al principio de me faltan compañeros, me he encontrado un poco solo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser un poco extraño todo el ambiente.
70-400 para meta, ya estamos negociando la ascensión. prácticamente cubriendo el primer tercio para los hombres cabeza de carrera. 24 hombres cabeza de carrera. El Alto del Tenebreo, que no sé si lo tienes muy trabajado de tu época de ciclista o de cicloturista, Pasamontes.
No lo conozco mucho, la verdad. No lo conozco mucho. Ya sabes que...
San Lorenzo sí, ¿no?
San Lorenzo sí. San Lorenzo sí, lo he subido en vuelta y demás. Un puerto de carretera ancha, guapísimo. Ya sabes que Cangas de Narcea estamos ahí un poco retirados de toda esa zona. Y luego yo me vine para Madrid, entonces... Pero bueno, sí que tengo por ahí unos cuantos puertos pendientes de subir.
¿Dónde entrenabas tú cuando entrenabas por allí?
Bueno, yo cuando estaba en Cangas, pues me
mucho
tocaba
cebo,
el puerto...
Mucho cebo, ¿no?
Puerto, no, porque era un puerto muy duro. Pero el puerto de Litariegos es un puerto muy tendido, por donde lo subieron el año pasado para hacer series, estaba muy bien. Luego también tenía el Rañadoiro. Bueno, tenía por allí territorio muy bueno. Y el acebo, pues en muy pocas veces, porque era un puerto que para entrenar en las categorías en las que yo estaba en aquella época era demasiado duro.
Está muy chula la parte de tu libro, en la que hablas de la primera vez que subes en competición con los grandes el acebo.
Que ya estaban quitando las vallas ya.
Es que te daba esta cosa el bajarte, ¿no?
Yo decía, yo tengo que llegar, pero veía la ambulancia ahí justo comiéndome el sillín por detrás y decía, madre mía, que tengo a toda la familia arriba. Y bueno, al final llegué y luego tuve oportunidad a veces, pues moviéndome mucho antes, claro, llegando con un poco de diferencia a pie del acebo, pues tuve alguna oportunidad de estar ahí en cabeza y yo un día dije algo que me pusieron fino mucha gente, porque dije que yo disfruté más a veces en esa etapa que cuando estuve en el Tour o en otras carreras, ¿no? Porque, no sé, fue algo muy especial alguna vez que estuve ahí en el pueblo, porque pasó por delante de mi casa. O sea, mi madre solo subió a verme una vez al acebo, que fue esa, la primera, porque dijo que era un día que yo necesitaba gente, porque ella sabía que iba a sufrir. Y luego yo pasaba por debajo, entonces yo levantaba la mano, porque mi madre estaba en la ventana, no bajaba ni al portal, decía, ah, ¿para qué? Yo te veo ahí. Y entonces yo la saludaba, o sea, me acuerdo en el pelotón levantar el brazo y saludar a mi madre en casa. O sea, era algo para mí espectacular.
El liderazgo del gregario es el libro de Pasamontes. ¿Alguien más ha escrito un libro? Bueno, Quique sí, Quique tiene uno.
Un par de ellos sí, así de cosas del español. El otro día estuvimos, por cierto, en la presentación del libro de Igor González de Galdeano, Los líderes de amarillo, cuenta la historia, nueve historias de nueve campeones del Tour, desde Anquetil a Pereiro, por ejemplo.
¿Sí? A Sastre.
No, Sastre no. No cuenta la historia de Sastre. No.
Armstrong.
No. Cuenta la historia de Pereiro, de Pantani, de Ulrich, de Bjarne Riis, de Armstrong, de Anquetil.
Y Pereiro.
De sí, Pedro Delgado Pereiro. Y de Pereiro.
Y de Pereiro.
¿Y la de Pereiro es la mejor de todas?
No he leído el libro, estuve en la presentación, hay que leérselo, pero bueno, sí, la de Pereiro contó Igor que, bueno, cuando te escapaste y ganaste ese media horita de margen y recuperaste lo perdido en Beret, pues que tú tenías un plus en el contrato con Echavarri y dijiste, bueno, pues que sepas, José Miguel, que yo me voy a agarrar a eso, ¿eh? Y José Miguel te dijo, vale. Y entonces José Miguel fue directamente a una compañía de seguros y aseguró el dinero ese por si acaso. Y bueno, mira, al cabo de unos días, pues pasó lo que pasó.
Eso es confianza y motivación. Nunca sabes dónde la puedes encontrar. 69 para meta, 2.700 para coronar el Alto del Tenebreo, la cabeza de carrera, donde tenemos a cinco representantes españoles, donde ya veíamos empezando a sufrir en las primeras rampas, aunque todavía se queda ahí agarrado a Bruno Aguilar, que es el único semipeligro a 12 minutos de la clasificación general de Jonas Vingegaard. No es mucho margen, a ver si va a resultar que va a ser, en vez de un Vingegaard resto del mundo, ya un mano a mano Vingegaard Almeida.
Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Ayer Pidcock, en el que todos teníamos puestas muchísimas esperanzas, falló, no tuvo su día, aunque es verdad que fue absolutamente de menos a más, le vimos en los últimos metros remontando, pero yo creo que es inalcanzable.
Lo que parece un paso atrás de Pidcock, a mí me parece que es madurez, ¿eh? Otro año me lo hubiera caído media hora.
No, sí. Está muy... A ver, Pidcock está muy bien, lo que pasa que para mí hay dos corredores que están por encima del resto, y son dos corredores que encima tienen grandes equipos. Entonces, esta batalla que va a quedar a partir de hoy, en la semana que nos queda de Vuelta Ciclista a España, si no hubiera fuertes equipos como tienen ambos, pues podría cualquier otro que está ahí a 3, 4, 5 minutos en una escapada, pues recuperar. Pero es que tienen equipos muy potentes, tanto uno como otro, como para no permitir que nadie más se le meta en la batalla.
68 y medio para meta, decimocuarta etapa, Vuelta Ciclista a España, en el tiempo de juego de la cadena COPE, 24 hombres al comando.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Aquí estamos y aquí vamos a estar esta temporada para acompañarte, para que te lo pases bien con nosotros, para que desconectes y, en definitiva, para escuchar La Vida Juntos.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Están mejores. Os voy a llevar al año 2016. Estamos en la edición 80 de la Vuelta, que cumple 90 años, y estamos repasando de vez en cuando la carrera nos deja y la situación ambiental, algunas canciones que fueron sintonía oficial, como esta, El Ganador, de Marta Sánchez.
Inolvidable, la Vuelta a España. Empezó en Orense, tú no estabas, estabas en los Juegos Olímpicos de Río. Y ahí estuvimos, unas cata ahí en un vino blanco estupendo.
Sí, un amigo mío, una bodega.
Y bien.
Bueno, ya te estás viendo arriba, Iglesias.
He dormido y me voy drogado, pero lo suficiente como para no dar positivo.
Le he dicho que se perdió la mejor cena de los últimos 10 años.
Cuenta.
La verdad es que nos reímos mucho ahí en casa de mi tío Pacho, estuvimos bien, sí, estuvimos muy bien. Y muchas gracias, a mis padres por la mañana y a mis tíos por la tarde y a mi queridísima y amadísima ahijada Aurora.
Eri, tiene que ser complicado, perdona, Óscar, el ayuno intermitente que estás haciendo estos días ahí, tiene que ser difícil, ¿no?
No, ayer no fue intermitente, ayer fue ahora sí y ahora también, o sea, fue pim, pam todo el día.
Tú imagínate el desayuno intermitente que a las 11 de la mañana estaba con Boño Periñao.
Pero ¿cómo va ajustando la mano el tío Pachu con el horno de asar, ¿eh?
Cierto, y yo lo digo muy alto, esta noche pernoctamos en Oviedo.
¿Qué os hizo, Eri? ¿Qué cenasteis?
Pues cenamos lagarto es la pieza de corte de sí. Lagarto, de cerdo. Había costilla, había pimientos asados de casa, el pan estaba hecho en casa también, en el mismo horno.
Tomate.
Ensalada de tomate y pepino, que le gusta mucho, yo no soy muy del pepino.
Para mojar luego aceite en la saladina, sí, ¿no?
Había para flotar,
mojo, pero... Había mojo, había chorizo, había muchas cosas. Sí, había mucha sidra, había aguardiente, había hielos, sí, había de todo.
Sí, había pan papar ahí, bien.
Y luego un gin tonic hecho con la corteza de una naranja recién arrancada del árbol. Que están un poco verderonas.
Eso ya es estrella Michelin, ya es una experiencia, ¿no? Más que...
Están un poco verderonas, pero sí, lo pasamos bien y nos reímos mucho. Una pena lo del postre.
¿Qué pasó?
Que no hubo postre.
No hubo arroz con leche ni nada.
Es que el encargado del postre...
Falló.
Tuvo un despiste. Pero, bueno, es raro para él, porque no suele ser despistado, ¿eh?
Bueno, pero es que el encargado de postre es un perro flauta, o sea que tampoco hay que esperar mucho de él.
Ya sé quién es.
Óscar Freire, que se olvidó el postre en el maletero del coche.
El maletero del coche en el hotel.
Es normal, eso es normalísimo, hombre, Óscar.
Por eso. Pero hoy dijo, yo traigo este postre aquí como me llamo Óscar. Y ahí estaba yo a las 10 de la mañana llevando el postre.
Porque el supermercado abrió a las 9 y media.
Bueno, era de Torre la Vega. Bueno, vamos a ponerle un poco de seriedad a todo esto. Estamos... a punto de coronar el Tenebreu. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Llega tu momento! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Estamos hablando de estrellas Michelin, de arroz con leche, de todas estas cosas.
Sí, parece que lo hueles, chico.
Y uno que acaba de comer.
Pero madre bueno, mía. Pues ya estamos bajando el tenebreu con la cabeza de carrera, ¿eh?
Ah, ya estamos bajando el tenebreu.
Sí.
Bueno, ya estoy puesto.
El descenso corto, puesto. Muy corto, por cierto.
Es muy cortito y a partir de ahí ya empieza a picar hacia arriba buscando el puerto de San Lorenzo. Aunque, de hecho, luego la organización pues lo ha puesto que empieza un poquito más tarde. Pero bueno, ya pica para arriba todo, ¿eh? O sea, aquí ya, a partir de aquí ya no tienen descanso de ningún tipo. Tampoco lo han tenido hasta ahora, ¿eh?
Sí, creo que ha sido tú el que lo ha dicho, Eri. Viendo el tenebreo, me parece una broma que sea de tercera, ¿eh? En la Vuelta a España, en la que es un poquito más barato. Yo creo que era un segunda en toda regla, ¿eh? El tenebreo por longitud, por porcentajes y por todo. Hemos visto
por la otra cara.
Primera.
Por la otra cara es más duro.
Sí, sí, pero
por dónde van a bajar.
Hemos visto puertos de primera en la Vuelta que tampoco eran mucha más cosa que este, no sé.
Y San Lorenzo.
Vaya, fíjate que les dije que no sacaran planos de mi casa en el helicóptero de Televisión Española.
Pues tienes que cortar esas hiedras, de las torres esas.
No está mal, no está mal, ¿eh?
Esta es la que te vendí, ¿no?
¿Cómo mola?
Para quien no lo esté viendo, es una foto de un palacete ahí con dos torreones, una piscina con un azul que mete miedo.
Pues sí, una vegetación en toda la...
Y evidentemente no es mía, claro. Por si alguien piensa que yo aquí gano lo suficiente como para aspirar a
bueno,
semejante historia.
Porque eres un perfil bajo, pero no la tienes porque no quieres.
La verdad es que yo no necesito mucho para vivir, la verdad. O sea, necesito lo que tengo y poco menos, la verdad. Soy un afortunado.
Bueno, pues sí,
pero vamos, que tengo que ganar más, también es verdad, ¿eh? Pero bueno, eso ya, no, ya se lo diremos a Soncar cuando se le pase lo del Eurobasket.
Vaya merendolas que haríamos ahí. Oye, a propósito de la etapa ayer, que estuvo súper emocionante, la entrevista de Quique con Balderston, ¿no? Que le reconocía como lloró. Hay que volver a resaltarlo, aunque ayer lo comentamos, el décimo puesto de este chaval, ¿eh? Que al final se vio salpicado un poco por toda la historia esta del cronometraje. Bueno, pues está campeón de España, pero los cronos... Yo creo que está demostrando que es un corredor muy bueno. No sé los años de contrato que tendrá en caja o no, pero puede ser un corredor que en un futuro veamos en un equipo World Tour, ¿eh?
Sí, y que no, a mí me cayó muy bien.
Sí,
¿eh?
transmite buena vibra, sí.
Sí, mola, mola. A ver, tiene... Pues yo no sé si acaba contrato este año con Caja Rural, ¿eh?
Otro que es el mejor español en la general, por cierto. Décimo sexto, ¿sí? A 15-21.
Guardeño también estuvo muy bien, de compañero... Compañeros de equipo, Capi.
Eso iba a decir. Y otro que se emocionó ayer fue otro asturiano, Hugo de la Calle, el corredor del Burgos Gurpele. Dice que también lloró subiendo el Angliru.
Estaba cerquita de casa, es que al final te encuentras con gente que te anima, tal. Al otro lado.
Hubo una fiesta también de caballitos, de levantar la rueda delantera por detrás. Cortina subió medio Angliru y muchos ciclistas. Que yo, fijaos, que me parece algo espectacular y demás, pero que es peligroso, que ya sabemos que Valverde se perdió y se tuvo que retirar de una lieja por una caída, que cuando te caes para atrás te fastidias el coxis. O sea, que es una maniobra arriesgada. Evidentemente, ellos lo saben hacer, son profesionales, pero no sé hasta qué punto, si tú tienes una caída haciendo un caballito y te caes, o sea, no sé qué te puede decir el equipo, oye, ¿por qué estabas haciendo eso? O sea,
a mí me parece arte.
Es un espectáculo, está claro.
Me parece arte, pero yo comparto contigo que no me parece bien que se hagan una competición.
O sea, nosotros, Oscar, como imagínate que somos managers de un equipo y nos llega un corredor a meta, no, que me retiro de la Vuelta porque haciendo un caballito me rompí el coxis. Oye, pues a mí no me hace gracia. Claro que es espectacular, pero...
Sí, yo estoy
no
de acuerdo contigo.
Ahí hay una línea...
Le quitas un poco de profesionalidad y seriedad a la carrera, porque tú estás haciendo caballitos, pero por delante un compañero tuyo estará apretando el culo para intentar llevarse el mejor botín para el equipo para casa.
A mí sí, me parece un sello tan Sagan que me parece un poco copiota, la verdad.
No, pero es que lo mismo pienso de Cortina que de Sagan que de Van der Poel.
Por cierto, Balderston renovó hace 5 días, 2 temporadas más con el Caja Rural.
Bueno, pues mira, lo ataron ahí, lo tenían claro que era un corredor que había que atar.
Bueno, pues está empezando a partir un poco la fuga en la parte final de la bajada del tenebreu. La gente mirándose un poco. Ya ha habido un par de ciclistas que se han ido por el córner y que han cogido una ventaja y ahora se están pidiendo mutuamente explicaciones.
¿Quiénes son?
Uno es un Bora, brode.
Sí, es un Bora y un Decathlon. Ahora nos falta que los identifiquen a través de o Radio Vuelta, que nos ofrezcan un plano un pelín mejor. No hay mucha diferencia, pero...
Sí, sí, pero bueno, lo suficiente como para que empiecen ya cada... Ahora, ¿quién es el que toma el mando ahora atrás en la persecución? ¿Sabes? O sea, que esto es... Pues bueno, al final, lo que va a hacer este tipo de movimientos para mí es partir la fuga en dos.
Pues son dos de los equipos que más representados estaban en la fuga. O sea que tendrán que mirarse pronto y entenderse pronto, porque si no, se van a acabar marchando esos dos ciclistas de esa fuga de 24 que han cogido unos metros de ventaja. Próxima estación, el puerto de San Lorenzo, que en el libro de ruta viene también con la denominación en asturiano, que yo no tengo nada contra el asturiano, ya sabéis que todo lo contrario, pero yo jamás he escuchado a nadie decir San Jauriencio en la vida, vamos.
No, para mí, yo le conozco hace muchos años, en el año 2002 lo subí yo por primera vez, y lo subí por donde están subiendo ellos, pero me parece más duro por donde lo van a bajar.
Totalmente, es lo que iba a decir, he subido desde ahí porque hemos cogido la carretera desde Proaza y hemos hecho los 60 últimos kilómetros, y ya te digo yo que es mucho más duro por donde se baja que por donde se sube, y bueno, pues nada, ahí en Entragu empieza todo, así que nada, estamos a punto de llegar a Proaza.
Ya he cogido aquí el librito, son Stan Mitted, si no me equivoco, del Decathlon G2R y Van Dijk del Red Bull Warrants Groen. Ninguno sería la carta a jugar de ninguno de los dos equipos. Hay dos, había dos Red Bull Warrants Groen en esa fuga, había cuatro Decathlon G2R.
Sí, entre ellos Leo Bissó, que es un chaval de 20 años, que en la Vuelta a Burgos, seguro que lo vio el capitán, ganó una etapa de montañas que subía a un monasterio, no me acuerdo cómo se llamaba ese monasterio. No, era Silos. No,
¿dónde?
En Burgos, en la otra etapa de montañas.
La tercera etapa de la Vuelta a Burgos de este año.
Ya nos toca las narices al capitán, tiene que abrir el ordenador, meterse en la Vuelta a Burgos.
No, es que la vi.
Sí, te lo digo ahora.
Valpuesta, ¿puede ser Valpuesta?
Sí, exactamente, en Valpuesta. Sí, sí, correcto, en Valpuesta. Ganó y luego fue tercero en la general con 20 añitos, así que los franceses pueden tener ahí una perla. De hecho, al principio del Tour yo tenía muchas ganas de ver a este chaval, no ha hecho nada. La verdad que se le está haciendo como un poco larga o un poco dura la Vuelta a España, pero bueno, a ver si hoy muestra su calidad.
Oye, os cuento una curiosidad, a propósito que estamos en Asturias. Hay un hombre que se llama Constantino Suárez Constant, que es asturiano. Era director cuando yo corría de Benjamín Noval, en un equipo que se llamaba Extensiones Sabino, y ahora está metido en motovueltas. Es el presidente y también vicepresidente de la Federación Española de Motos, de todas las motos que acompañan carreras, ¿no? Y el otro día me comentaba que estaban muy contentos porque antes, para los oyentes que no lo sepan, los vehículos que acompañaban a las carreras, como puede ser la Vuelta y demás, no estaban cubiertos por sus seguros. O sea, ahí van personas con sus motos, que son profesionales, que están remunerados, pero los seguros de esas motos no les cubrían dentro de una prueba deportiva. Bueno, pues han conseguido una reforma de ley para que los vehículos que acompañan a carreras de ciclismo y otros eventos deportivos también con sus seguros estén asegurados dentro de la prueba. Así que es un avance magnífico y también la profesionalización de estas figuras que velan por la seguridad de los corredores junto con Guardia Civil.
Eso en otros países ya se había hecho, pero es que en otros países existe la licencia de la Federación del País o la licencia UCI de conductor o de motorista. Es decir, en España no existe todavía, que yo sepa,
Bueno, detallitos para que vayan conociendo este mundillo que es el ciclismo. 58.300 para meta, a punto de abordar el puerto de San Lorenzo. Esto pica para arriba ya todo, pero el puerto empieza según el libro de ruta cuando resten 43.900 para la línea de meta. Parece que vuelven a juntarse delante poco a poco los 24 hombres. Cabeza de carrera con 5.32 sobre el pelotón donde conduce el Jumbo Visma. Hacemos desconexión y nos vamos con las alineaciones del Deportivo de la Coruña Sporting, que arranca a las 4 y cuarto de la tarde.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.